Buenos días con todos y todas. Agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia peruana, que se enmarca en un contexto de post-conflicto, ¿no? Como decía Yulisa, la situación de Perú ahora es cómo implementar medidas de justicia y reparación después de haber vivido 20 años de violencia en nuestro país. La exposición que voy a compartir con ustedes se divide en tres partes. La primera es contarles un poco y tal vez coincidir con Yulisa en las anotaciones sobre el conflicto armado peruano, las características que ha tenido y el impacto diferenciado en las mujeres. Luego, los avances y retrocesos que está viendo en nuestro país en los procesos de justicia y reparación. Y para terminar, la experiencia de nuestra institución DEMUS en la comunidad de Manta, acompañando a las mujeres en estos procesos. La historia peruana estuvo marcada por la violencia durante el conflicto armado interno. Durante 20 años, desde 1980 hasta el año 2000, hubo como consecuencia miles de peruanos y peruanas afectadas por violaciones de derechos humanos, como asesinatos, desapariciones, torturas, secuestros, detenciones injustas y, en el caso específico de las mujeres, las niñas y las adolescentes, la violencia sexual. Frente a esta situación, el Estado peruano creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que estuvo encargada de investigar las causas y consecuencias de estas violaciones y además hacer recomendaciones al Estado peruano en cuanto a justicia y reparación. Sin embargo, estos hechos no afectaron a todos por igual, es decir, que la violencia fue masiva pero selectiva. Estuvo dirigida a aquellas zonas del Perú más pobres, más olvidadas y excluidas del Estado peruano. Tal como lo señala la Comisión de la Verdad, existió un impacto diferenciado de la violencia en las víctimas por razones de género, de pertenencia cultural y de clase social. En el caso específico de las mujeres, esta se manifestó en que al cambiar la estructura familiar por la desaparición de sus familiares varones y el desplazamiento, ellos hicieron cargo no solo del sostenimiento de sus familias, sino también de la protección. Pero la especial diferenciación del impacto de la violencia la encontramos en la violencia sexual. Mientras a los varones los desaparecían, los torturaban, a las mujeres las violaban. Pero no solo en el contexto de las incursiones, cuando los militares ingresaban a las comunidades, a los pueblos, a investigar, a buscar seguridad para estas comunidades, entre comillas, sino también en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, es decir, cuando las mujeres iban a las bases militares, a los lugares cercanos, es donde ellos exponían aún más a ese tipo de violencia. Como dijeron antes, tanto por la vergüenza, por la estigmatización, por el señalamiento por parte de sus familiares y por parte de sus comunidades, muchas mujeres no denunciaron estos hechos. Es más, como ya señaló Yulisa, fue muy difícil recoger sus testimonios. Si no hubiese sido por esta perspectiva de género que se implementó en el transcurso de la Comisión de la Verdad, hubiese sido mucho más difícil e invisibilizado el recoger los testimonios de violencia sexual. Además, como ya señalaron también, la mayor parte de personas que declararon y que dieron testimonios a la Comisión de la Verdad fueron mujeres, pero contaban las historias de sus familiares, de sus esposos, de sus hijos, las torturas, las desapariciones, las muertes, pero no contaban lo que les sucedía a ellas, las historias de violencia contra ellas, sino todas las historias que sucedieron a sus familiares, ¿no? Entonces no se reconocían como sujetos, como víctimas de esta violencia. En ese sentido, de todos los crímenes contra las mujeres recogidos en el informe final de la comisión, se documenta principalmente la violación sexual. El perfil de las víctimas es que en su mayoría eran mujeres quechohablantes, de origen rural el 83%, campesino el 33%, amas de casa el 30%. Y como ya señalaron, la violación sexual no fue el único tipo de violencia sexual ocurrido, sino también ocurrieron otros tipos de violencia sexual como servidumbre sexual, desnudamiento forzado, abortos forzados, uniones forzadas, embarazos forzados o prostitución forzada, aunque no hay mayores datos estadísticos sobre ello. Y es que denunciar, contar las historias de violencia sexual es muy difícil, no solo en el contexto de conflicto armado, sino también en el contexto de paz. Como ya mencioné, por la vergüenza, pero no solo por la vergüenza y estigmatización, sino también por la experiencia que tenemos de la acción del Estado, por la falta de sensibilidad a estos casos y además por el temor a las represalias del perpetrador y ya como mencioné, el estigma que ellos sufren en este tipo de casos. Siguiente. La CBR señala que la violencia sexual ocurrida en nuestro país fue de tal magnitud, de tanta trascendencia, que configura un crimen de lesa humanidad, por tener un carácter generalizado, es decir, la magnitud, la cantidad de casos que han ocurrido, en algunos casos, y sistemático, como parte de un plan de, a realizar en otros. Los perpetradores se ubican mayoritariamente en el Estado, según el informe final. Es más, los integrantes de las Fuerzas Armadas han reconocido la existencia de este tipo de violaciones como una práctica común y sin motivo específico. Todo este contexto que comparto con ustedes nos da cuenta de la situación en que se encontraban las mujeres peruanas por estas agresiones y además que tienen una relación muy importante con el pasado de discriminación, dominación y violencia en que han estado siempre. Además, esta problemática evidenció las limitaciones estatales para prevenir, juzgar y sancionar este tipo de violencia. Es decir, cuando el Estado peruano no cumple con su deber de debida diligencia, de prevenir, investigar y sancionar este tipo de delitos, envía un mensaje a la sociedad peruana e inclusive a los perpetradores de que este tipo de casos pueden ocurrir y no va a haber sanción, ¿no? De que pueden ser realizados en total impunidad. Es más, este tipo de contexto hace que las mujeres sean mucho más vulnerables en situaciones de conflicto armado, pero también en tiempos de paz. La otra parte que les mencionaba son los avances y retrocesos en la ruta por la justicia y la reparación. Con la entrega en el año 2003 del informe final de la Comisión de la Verdad, se inicia en nuestro país dos procesos importantes, uno de judicialización y otro de reparación. En cuanto a la judicialización de los casos de violencia sexual, encontramos serias dificultades para su procesamiento. En primer lugar, en nuestro país, las mujeres víctimas de violencia sexual, con las características antes mencionadas, pobres, quechohablantes, de las zonas campesinas, con difícil acceso al sistema de justicia, han percibido que el Poder Judicial es lejano, es complicado, no tiene en cuenta la realidad del campo y no es disponible ni accesible para aquellas mujeres que son de estas zonas, que no tienen recursos. De otro lado, muchas de las víctimas de violencia sexual no tienen el Documento Nacional de Identidad, el DNI, es decir, que no existen para el Estado como ciudadanas y tampoco para el sistema de justicia. No son ciudadanas, no existen y en ese sentido no podrían iniciar un proceso de justicia y de reparación. De otro sentido, este tipo de casos de violencia sexual también recogen los prejuicios de género que ya existen en los operadores de justicia. Como, por ejemplo, el cuestionamiento al testimonio de la víctima, el señalar que fue culpa de ella, que ella provocó este tipo de violaciones y que por eso no se puede sancionar al agresor. Y además, desde nuestro trabajo hemos recogido también la impresión de los operadores de justicia al señalar que la violación sexual es parte de la cultura andina y que en ese sentido ellas se relacionan así. Entonces no tendrían por qué sancionar o culpabilizar a los agresores, que es parte de la costumbre, ¿no? Por otro lado, la inexistencia de normas nacionales específicas para procesar este tipo de violación sexual en conflicto armado provoca que muchos operadores de justicia analicen estos casos como delitos comunes, como que hubiesen ocurrido en tiempos de paz, con las mismas características y con las mismas implicancias, dejando de lado el contexto muy importante de conflicto armado y además el desarrollo normativo y jurisprudencial internacional del derecho penal, que señalan que este tipo de violaciones deben tener un tratamiento especial, es decir, como crimen de lesa humanidad, lo que ayuda en el tratamiento de las pruebas y al momento de sancionar a los culpables. Actualmente hay un caso en nuestro país que se ha pronunciado y ha señalado que este tipo de violaciones sí registra el carácter de lesa humanidad y en ese sentido es imprescriptible. ¿A qué me refiero? A que no termina en el tiempo su persecución y sanción y por lo tanto en cualquier momento después de estos 20 años en que la mujer denuncia este tipo de casos deben ser investigados y sancionados. Este caso en particular ha ayudado a que otras experiencias de investigaciones en violencia sexual no sean archivadas y se tengan en cuenta esa perspectiva. Lamentablemente, el contexto actual del Perú no se muestra favorable a las investigaciones de este tipo de violencia en contra de las mujeres. El gobierno peruano, actualmente ha dado una norma en la cual se establece que así como las personas tienen la defensa de oficio gratuita de parte del Estado, los militares implicados en procesos de violencia contra la mujer y violación de derechos humanos también reciban la defensa gratuita y estatal de parte del gobierno, ¿no?, de parte del Estado. Por otro lado, desde el cambio de gobierno último se han levantado muchas voces que desprestigian, critican el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad. Señalan que no es un trabajo serio, que fue más desde una perspectiva política, ¿no?, para desconocer todas las causas y consecuencias que se encontró en el informe. Finalmente, otra de las actitudes que ha tomado el gobierno, desde otra de las instancias como el Ministerio Público, que este investiga las violaciones, es limitar las funciones de aquellos fiscales que están avanzando en las investigaciones de estos casos. Es decir, ya no son las titulares de la investigación de este tipo de violaciones, sino las adjuntas. Es decir, no van a poder pronunciarse sobre la denuncia en forma formal, ¿no?, para que pueda ser continuada en los juzgados. Este tipo de implicancias hace que el proceso de judicialización en nuestro país, en el Perú, sea más complicado, sea y tenga esas limitaciones para el acceso de justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual. En cuanto a las reparaciones, nuestro país ya cuenta con un marco normativo. En el año 2005, el Estado peruano promulgó la Ley 28.592, que crea el Plan Integral de Reparaciones, y este año se ha promulgado el reglamento de este Plan Integral de Reparaciones. Este plan incluye medidas en restitución de derechos ciudadanos, reparaciones en salud, en educación, reparaciones colectivas, simbólicas, facilitación en el acceso habitacional y además reparaciones económicas. Es un marco normativo en el cual nos permite implementar el proceso de reparación a miles de víctimas afectadas por la violencia, en especial a las mujeres. Sin embargo, nos encontramos en una etapa en la que tienen que ser implementadas, pero ya hay observaciones serias a estas leyes que nos señalan las reparaciones. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, desde la perspectiva de género, que uno de los principios que señala el marco normativo es el principio de equidad de género e igualdad de oportunidades. Sin embargo, este principio solo hace referencia a la dificultad que tuvieron las mujeres para acceder a la toma de decisiones, pero no hace referencia al impacto diferenciado de la violencia que ellas sufrieron. Si no se toma en cuenta este impacto diferenciado, las medidas de reparación tampoco van a ser en relación a ese impacto diferenciado y adecuadas para ellas. De otro lado, solo se menciona en el marco normativo la violación sexual. Como mencionó Yulisa, se desconoce los otros tipos de violaciones sexual, de violencia sexual que también sucedió en nuestro país. Entonces, aquella mujer que fue desnudada, aquella mujer que tuvo un embarazo forzado, un aborto forzado en este contexto, no va a poder acceder a medidas de reparación o en todo caso tendrá que denunciar otro tipo de violación de derechos humanos para acceder a las reparaciones, invisibilizándose este tipo de hechos. De otro lado, el marco normativo excluye a aquellas personas que hayan participado en los movimientos subversivos. Es decir, que aquellas mujeres que fueron obligadas a participar en los movimientos subversivos no van a recibir reparaciones. Y de otro lado, aquellas mujeres que participaron voluntariamente en estos movimientos, en el contexto de las detenciones, han sido violadas también para obtener su testimonio, para obtener su declaración. Entonces, aquella mujer que ha sido violada sexualmente en estos contextos no van a poder acceder a las medidas de reparación. Reconocemos que se tiene que tener un proceso justo en el que si ellas han sido culpables sean sancionadas, pero no puede ser que el Estado desconozca que por hechos de violencia sexual al que han sido expuestas no se les reconozca su derecho a la reparación. Por otro lado, también se ha excluido a aquellas personas que hayan iniciado procesos judiciales en los cuales esté contenido medidas de reparación o aquellas personas que hayan iniciado procesos ante organismos internacionales en los cuales también hayan recibido reparaciones. No van a ser parte integrante del plan integral. Es decir, se desconoce las otras medidas de reparación como salud, educación, etcétera, que pueden ser complementarias a las medidas económicas que generalmente se accede en estos tipos de procesos. Por otro lado, el Registro Único de Víctimas. El Registro Único de Víctimas es un registro que está haciendo el Estado en donde cada persona afectada por violencia sexual o otro tipo de violación de derechos humanos tiene que estar inscrita. Si no está inscrita en este Registro Único de Víctimas, no va a poder acceder a las reparaciones. En el caso de las mujeres en particular, hay un serio problema porque este Registro Único de Víctimas establece un criterio de confidencialidad y celeridad, pero sin embargo no dice cómo tiene que ser llevado a cabo este principio de confidencialidad. Como ya señalamos, es muy difícil denunciar este tipo de casos, hay mucha vergüenza, mucha culpa, mucha estigmatización. Es más, tenemos conocimiento de que ya en el inicio del Registro Único de Víctimas a nivel regional, los registradores se han instalado en plazas para que las personas víctimas se acerquen a inscribirse. Nos han contado testimonios de que mujeres víctimas de violencia sexual no se han animado a acercarse porque es público donde se están registrando. Entonces, no se animan a contar su historia, no tienen la suficiente confianza para acercarse y se está dejando de lado a este tipo de víctimas también, sin tomar en cuenta las condiciones, ¿no? De otro lado, otro de los requisitos que también establece este Registro Único de Víctimas es la fecha exacta en que ocurrieron las violaciones, el DNI como requisito también, y además las fuentes de verificación, ya sea de testimonios o de documentos. Sabemos que este tipo de violaciones sexuales, de violencia sexual, por lo traumático, por lo repetitivo, muchas veces las mujeres no pueden acordarse la fecha exacta en que ocurrió este tipo de hechos. De otro lado, muchas mujeres pertenecen a comunidades en donde se niega totalmente que ocurrió este tipo de hechos, por la vergüenza, la estigmatización, no solo a las mujeres, sino también a los varones. Entonces no contarían con testimonios que corroboren lo que ellas están contando. Y bueno, lo del DNI que yo les mencionaba, ¿no? Que tampoco son reconocidos como sujetos de derecho en ese sentido. En esta parte también es importante tener en cuenta que las medidas de reparación deben escuchar las voces de las víctimas, los intereses, las necesidades que ellas tienen, en qué medida y en qué forma quieren ser reparadas. Pero sin embargo, hay que tener mucho cuidado en que estas medidas de reparación no puede ser una este escuchar estas voces no puede ser una justificación para que el Estado implemente medidas de desarrollo como parte de las reparaciones. Es decir, el Estado no puede ir a una comunidad a implementar un colegio o un puesto de salud sin tener en cuenta el contexto de violencia, el contexto de conflicto armado y que estas reparaciones tienen que estar en relación con este contexto. Finalmente, el Plan Integral de Reparaciones debe ser aplicado de una forma tal que no genere exclusiones a las mujeres, que sea sensible al impacto diferenciado que han sufrido. El encuentro con Manta es la última parte de la exposición. Esta experiencia se ubica en el trabajo comunitario sobre violencia sexual en conflicto armado que viene realizando nuestra institución DEMUS. Este trabajo se inició a finales del año 2004, teniendo como objetivo principal colaborar con la construcción del tejido social de la comunidad que fue muy resquebrajado a raíz de la violencia, restableciendo las redes de confianza para generar las condiciones que permitan que estas personas puedan ejercer sus derechos, así como puedan buscar justicia y reparación. Es un equipo multidisciplinario integrado por psicólogas, abogadas y sociólogas que hacen un acercamiento a partir del reconocimiento positivo de la cultura, de las voces, de la comunidad y en especial de las mujeres. El distrito de Manta se ubica a 3.500 metros sobre el nivel del mar, está en la zona altoandina, es una de las zonas más pobres y olvidadas del Perú, no cuenta con los servicios básicos de agua, luz, desagüe, tampoco tiene carreteras asfaltadas, lo que hace muy difícil los medios de comunicación y por tanto el desarrollo de la comunidad. Y además las actividades principales de la comunidad es la agricultura y el pastoreo, pero solo para el autoconsumo, es decir, que ellos no comercializan sus productos, solamente es para su autoconsumo y supervivencia. Es la comunidad de Manta, ¿no? Esta comunidad fue gravemente afectada por las violaciones de derechos humanos, tanto de militares como de los movimientos subversivos, en la época del conflicto armado. Es más, Sendero Luminoso declaró a la comunidad de Manta como zona liberada, impidiendo que se llevara a cabo las elecciones municipales del año 83. Es por este motivo que ingresan los militares a la zona. Durante 14 años estuvo presente la base militar en la capital del distrito, cambiando no solo las costumbres, violando derechos, modificando notablemente los usos y costumbres de la comunidad. Un hecho particular que marca la historia de esta comunidad es la recurrencia de los casos de violencia sexual durante el conflicto y de los que ha dado cuenta la Comisión de la Verdad. Es en este contexto en el que encontramos a las mujeres quienes fueron y siguen siendo sobrevivientes de la violencia. Desde lo jurídico, porque lo psicológico lo va a exponer Paula, nuestro primer aprendizaje fue que no era posible elaborar una estrategia legal ni una propuesta de justicia y reparación sin tener en cuenta las voces de las mujeres, las formas de pensar y el impacto de este tipo de violencia en la comunidad, en los comuneros y en las comuneras. En ese sentido, los principales hallazgos han sido que uno de los obstáculos más importantes es el no reconocimiento de la comunidad frente a los casos de violencia sexual. Es decir, en un primer instante nos cuentan que sí, es verdad, esos hechos ocurrieron en la comunidad, pero al ir trabajando con ellos y ellas, al ir recogiendo testimonios, es como una negación a esto ocurrido, un poner fuera de la comunidad que estos hechos sucedieron. Es parte de la vergüenza y humillación que sienten muchos de los varones de la comunidad al sentir que no defendieron a sus mujeres, que no fueron lo suficientemente hombres para que estos casos no ocurrieran en sus comunidades. Pareciera que el miedo a contar la historia de Manta no solo es el miedo a recordar o revivir lo sucedido, sino también el miedo a ser juzgados, a ser rechazados por lo que sucedió a sus mujeres. No, muchos de los casos que tenemos, de los acercamientos que hemos tenido, las señoras se acercan a preguntar por los procesos de justicia y reparación acompañadas a sus esposos. O si en un primer instante quieren iniciar un proceso, están sujetas también a lo que decide el esposo, si tienen el apoyo o no del esposo para iniciar estos procesos. Por otro lado, hay un señalamiento muy fuerte en cuanto a que quienes fueron violentadas, en realidad no fueron violentadas, sino que fue con su consentimiento, que fue voluntaria, que ellas estuvieron en relación o se acercaron a los militares para tener ese tipo de relaciones. Es decir, que no se reconoce que en este tipo de contexto de conflicto armado, las mujeres no se encuentran en la capacidad de decidir determinadas relaciones. Es más, el hecho que la base militar estuviera 14 años convirtió a la comunidad en un espacio controlado y vigilado por los militares, donde todo lo que sucedía era en relación a la toma de decisión que ellos tenían. No había un contexto de libertad, sino de coacción y supervivencia. Otro de los hallazgos es que muchas mujeres están interesadas en iniciar procesos de justicia y más aún de reparación, pero sigue sucediendo lo mismo que con la recoja de testimonios. Es para buscar medidas de justicia o reparación que beneficien a sus hijos, que beneficien a sus familiares, que beneficien a su comunidad, el sentirse útiles hacia ellos. Todavía no hay una conexión con lo que le sucedió a ellas y que estas medidas de justicia y reparación son para ellas también como sujetos de derecho. Bueno, y lo que mencioné en un inicio es la distancia que sienten del Estado, la ausencia que hubo del Estado durante el conflicto armado y que aún permanece en la comunidad, hace que la desconfianza, el resentimiento, la resignación sea aún mucho más fuerte y que no estén todavía decididas a iniciar estos tipos de procesos de justicia y reparación. Sin embargo, pese a este contexto que ya les he mencionado y con el trabajo que hemos realizado durante 2 años, hay el establecimiento de confianza con la institución, hay algunos comuneros y algunas comuneras que han ido reconociendo el tema, lentamente han ido mencionando las historias de violencia sexual, poniéndolo en un primer momento lejos de su comunidad, lejos de sus familias, para luego contar sus propias historias, pero todavía con mucho temor y con mucho miedo. Muchas mujeres señalan, o una de las mujeres que nos contó su testimonio nos cuenta, pero ¿y el agresor dónde estará? Tendrá también su familia, es también pobre como yo, ¿qué me va a dar reparaciones? ¿Qué me va a apoyar el Estado en este tipo de casos? Además, tienen mucho miedo porque si cuentan sus historias, los militares han dejado como un mensaje, de que ustedes cuentan, nosotros vamos a regresar. No vestido como militares, tal vez vestido como un civil, pero vamos a regresar para hacer justicia en ese sentido, es decir, para evitar que ellas cuenten sus historias y mantener la impunidad que hasta ahora hay. De esta manera, las iniciativas de justicia que han tenido un proceso personal de las mujeres, es decir, un espacio propio para elaborar sus historias y tomar contacto con ellas, es que ellas se animan a saber sobre estas rutas de justicia y sobre estas rutas de reparación. Por ello es muy importante brindarles información que no solo dé cuenta de los avances que se puede lograr en evitar la impunidad, el sancionar a los responsables, sino también que dé cuenta de los obstáculos que significa en el Perú iniciar un proceso de violencia sexual. Para terminar, Es necesario considerar que la violencia sexual en conflicto armado no es solo un problema jurídico, sino un problema que atañe a toda la sociedad en general. No se trata de mejorar las normas, de mejorar las leyes, se trata de que el Estado tenga un acercamiento multidisciplinario desde distintas entidades, desde la salud, desde la educación para la prevención, desde la ciencia, desde la cultura, para que esta problemática no se repita ni en tiempos de conflicto ni en tiempos de paz. Muchas gracias.